Estás en la UFO.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
te dan un conocimiento en ti.
Ondas en la UFO.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Hola a nuestra querida audiencia, qué felicidad volverlos a saludar. Espero que se encuentren muy bien desde donde nos estén escuchando, agradeciendo nuevamente la conexión y estar pendiente de este maravilloso programa que está realizado con mucho cariño para ustedes. Nuevamente con nuestro gran grupo de trabajo, con Rubén Darío y Ana María. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
Bueno, John, un gran saludo a todos nuestros oyentes, a Ana, a nuestro máster. Nuevamente por aquí detrás de los micrófonos y bueno, aquí dispuestos a contar esas historias que tenemos para todos nuestros oyentes.
Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien, Johncito y Rubén y toda nuestra audiencia, muy emocionada por volver a grabar realmente y espero que les guste nuestro programa.
Se siente la emoción. Hay un cierto aire de misterio en esta mesa el día de hoy. ¿Por qué será? ¿Por qué será que estamos tan misteriosos?
Sí. No pero sé, bueno. Sí hay misterio. Hay misterio hoy, John. Sí, que nos diga John si hay misterios o no.
Yo creo que sí, un poco. Y ojalá lo podamos concluir, aunque realmente está difícil. Bueno, para todos nuestros oyentes que son de un gusto exquisito realmente... Hoy que venimos a traerle un tema realmente con gran envergadura, un tema que ha sido blanco de muchas investigaciones, pero muy pocas conclusiones realmente. Este nombre de los Illuminati, que ya si lo escuchan, yo creo que ya nuestros oyentes y Rubén y Ana María se preguntarán, sí, lo he escuchado, pero no sé de qué pronto que se trata, ¿verdad?
Sí, se queda como ahí, ¿no? Todos... Creo que nos ronda en la cabeza Illuminati, y empieza uno a jugar con todo lo que aparentemente uno cree o uno sabe respecto a estos personajes.
Así es, Rubén, y pues nada, así como a grosso modo y un brochazo muy breve, yo les cuento por qué quisimos traer pues el día de hoy a Ondas en la U este programa que nos pareció interesante, quizá para una segunda emisión, porque realmente el tema es grueso y es bien interesante. Los Illuminati son el nombre que recibe una sociedad real o una sociedad ficticia, formada pues más de 245 años. En su versión ficticia, como la mayoría la conocemos, se ha alimentado de las teorías de la conspiración durante años con personas que afirman que es una organización mundial secreta y además misteriosa, cuya intención es dominar al mundo. Además, Rubén, de estar detrás de algunas de las revoluciones y asesinatos más grandes de la historia. Este tema empieza a tocar fibras muy, muy delicadas en el mundo, pero por eso es que precisamente entre uno y esos temas es por eso que lo vamos a tocar hoy, ¿no?
Sí, tocamos este tema, ¿no? 245 años.
Exactamente. Pero ¿quién eran o quiénes son realmente los Illuminati? ¿Es verdad que de pronto controlan o controlaban o controlan el mundo? Esto es lo que sabemos sobre alguna de las sociedades más secretas. Pero bueno, como tal, antes de dar apertura a este grandioso tema, vamos con la frase del día.
La frase del día.
Los eventos parecen tristes, agradables o dolorosos, no porque lo sean en realidad, sino porque creemos que lo son y porque la luz con la que lo vemos depende de nuestro propio juicio. Petrarca.
Bueno, va muy, muy, muy buena frase, ¿cierto? Para este día, pues creo que cala dentro de todo lo misterioso. Y como decía John, 245 años de historia de una sociedad secreta, que aún para este programa, pues vamos a terminar con muchos secretos. Yo creo que más que resolver dudas, creo que vamos a quedar como con más secretos, ¿no?
Muchas dudas por resolver. Yo creo que quedamos todavía muy curiosos, porque por más de que se trató de investigar, hay muchas cosas que bueno, ya más adelante se darán cuenta porque quedan inconclusas.
Para ir iniciando, ¿no? A ir despejando todas esas dudas, porque creo que a través de todo lo que pudimos así como investigar, pues aclaramos algunas. Entonces, algo de la historia de los Illuminati. Los Illuminati, como se les conoce y como todos los hemos escuchado, ese nombre es un nombre que proviene del alemán y es un compuesto derivado del latín iluminados y orden. Entonces ya por ahí vamos develando algo de ese secreto. El Orden de los Iluminados se fundó el 1 de mayo de 1976. Entonces tuvieron un propósito que fue oponerse a la influencia religiosa y a los abusos del poder del Estado. El gobierno de Baviera prohibió la organización de los Illuminati junto con otras sociedades secretas y esta se disolvió en 1785. En los años siguientes el grupo fue vilipendiado por críticos que afirmaban que los miembros de los Illuminati de Baviera se reagruparon y fueron los responsables de nada más y nada menos que la Revolución Francesa.
Interesante información, Rubén, pero ahí hay un tema que, pues no sé, Anita, nos puedes ayudar con esa etimología que tiene el término, ¿no? Porque iluminados a que precisamente, no sé, es algo como que sería chévere aclarar.
Claro que sí, y es que estuvimos investigando y el origen del término se remonta a la organización Illuminati de Baviera. Es una sociedad secreta de la época de la Ilustración, esto es a finales del siglo XVIII, y fue cuando un profesor alemán de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica de la Universidad de Ingolstadt, Adam Weishaupt, fue su creador. En un inicio se autodenominaron como Asociación de los Perfectibilistas y luego Asociación de la Sabiduría Secreta, hasta llegar al nombre más conocido, que pues es Illuminatis. Su figura era el mochuelo de Minerva. Es una representación no solo que se asocia con la sabiduría, sino también se asocia con la noche y con las actividades que no pueden realizarse a la vista de todos. En un clima de educación religiosa era bastante peligroso abonar ideas iluminadas que propugnan la libertad, la igualdad y la fraternidad y otros valores similares. Entonces, pues su traducción se remite al latín de iluminados. Y la elección de este nombre se inspiraba en los ideales de la Ilustración, un enorme movimiento intelectual que hacía mella en aquellos años y muchos lo asocian con la Revolución Francesa.
Si realmente ellos se consideran realmente como las personas más sabias del mundo, ¿no? El término de la organización y dentro de la investigación con todo lo que le culpan a ellos, si realmente pues tienen en un sentido razón con todo lo que pasan y le apuntan a su organización, tanto en la música como en la industria, en el sector financiero. Y pues los Illuminati poco a poco fueron ganando fama y añadiendo a estudiantes bajo sus auspicios. Entonces la Asociación del Estudio y Lectura pasó de ser una orden secreta con aspectos masónicos de la logia y jerarquías de todos modos, pues su vida fue breve porque se fundó en 1776, como lo habías dicho, y se prohibió su existencia en 1785 por parte del gobierno, del mismo gobierno de Baviera, con apoyo de la Iglesia Católica, que es como la guerra entre las dos organizaciones, ¿no? La religión y los iluminados, los superiores.
Muchas cosas interesantes, ¿no? Ana mencionó un lugar muy importante que es la ciudad llamada Ingolstadt, que es como ese lugar principal de encuentro, pero hay que tener en cuenta una cosa, que los Illuminati se extendieron al continente europeo, como por ejemplo en Francia. En Francia hubo, y bueno, no sabemos si todavía hay, porque eso es lo que queremos en esta noche, tratar de hallar esas verdades ocultas. En Francia, Ernst August von Goetheusen predijo en su libro Revelaciones sobre el sistema político cosmopolita, dio como algunas, como lo podemos decir, como revoluciones mundiales que se gestaban luego de una serie de conspiraciones masónicas iluminadas. Y hay que ponerle cuidado a ese término, ¿no? Masónicas. Eso lo vamos a estar hablando más adelante.
Eso suena muy pesado.
Muy importante.
Exacto,
¿no?
Rimbombante.
Y bueno, se denunciaron a los dirigentes de las supuestas sectas que controlaban el espacio francés. En este país se pueden encontrar una serie de libros y bibliotecas en las que es posible consultar archivos previos a la Revolución Francesa, en donde se dio inicio a la secta llamada francmasones.
Interesante, interesante realmente. Pero hay otra parte de Europa también donde también fue conquistando esta organización, ¿no?
Sí, es que curiosamente luego de la Revolución Francesa se dicen que muchos de los Illuminatis emigraron a Inglaterra y generaron nexos con la familia real. Hasta la fecha hay algunos cursos y algunas conferencias en las que se exponen los motivos por los que los Illuminatis llegaron hasta la corona. Estos motivos suelen ser pues en su mayoría de corrupción, y esto es con el fin de tener el poder por mucho más tiempo. El aliarse a otros grupos y a personas poderosas del mundo pues hace que estén vigentes todo el tiempo. Y hay un dato curioso: en Inglaterra eres mal visto si cuestionas sobre los Illuminatis, pero puedes hacerlo de manera discreta y leyendo acerca del tema, aunque no se te permita entrar a las instalaciones del Palacio Real. Sin embargo, hay conferencias que hablan de las teorías y le dedican años de investigación.
Ahí me causó curiosidad, Anita. Alguna vez vi un artículo, un programa en National Geographic, donde acusaban o tildaban a la reina Isabel de Inglaterra como Illuminati. Era una persona que realmente lleva mucho tiempo en el mando, que es muy viejita.
Sí, ya.
Y que por cuestiones de la vida del universo no tiene ninguna falla en su salud, sigue gobernando. Y parece que va a pasar así muchos años. Entonces la tildaban de que tenía nexos precisamente con algo paranormal, que precisamente era con todo esto de los Illuminati. Y con eso que acabaste de decir me trajo ese recordatorio de cuando estaba ahí.
Ahí saldría algo que pues no tiene mucho que ver con el tema. Yo creo que lo podemos sacar después. Justamente yo he leído ese tema de la reina Isabel, donde también entra este tema de extraterrestres y que ella es, bueno, no me acuerdo ahorita la raza de extraterrestres.
Reptiliana.
Sí, reptiliana. Entonces, bueno, muchas cosas para esta noche, pero continuemos.
Sí, hay mucha teoría y realmente, ahí sí, como decimos aquí en Colombia, cuando el río suena, porque piedra lleva, y algo tiene sentido o algo debe estar detrás de esa organización, porque realmente no es normal. A mi parecer, no es tan normal. También, curiosamente, en Alemania, compañeros y oyentes, en 1776, Adam Weishaupt, el que estabas mencionando precisamente, Anita, es un profesor de Derecho de la Universidad de Ingolstadt. Fundó la Orden de los Illuminatis con 5 estudiantes que él mismo seleccionó. Les transmitió sus enseñanzas para poder continuar con su teoría, y no mucha gente sabe, pero los Illuminati son parte de la historia de Ingolstadt en Alemania, precisamente. Entonces, compañeros, los mismos aprendices entendieron que lo que buscaba el profesor era enseñarles precisamente a ser mejores seres humanos, a cambiar la sociedad, y soñaba con un mundo mejor que incluía, claro, un gobierno más justo y con una mente más clara, en el que cada ciudadano pudiera pensar mejor en lo que haría y en cómo lo haría sin afectar a los demás, precisamente. Pero bueno, el tema está muy interesante. ¿Qué tal si nos vamos a un corte de comerciales mientras tanto? Y ya nos escuchamos en un rato.
Si te gusta el mundo del cine, escucha Cinema Podcast. En la plataforma digital de Uniminuto Radio, VD, el lugar donde te sentirás parte de la película.
Si lo que quieres es emprender y saber cómo hacerlo, no te despegues de Micrófonos de Asfalto. Micrófonos de
Asfalto. Consejos, reportajes, recomendaciones, todo en un solo lugar, por VD Radio.
Continuando con este interesante tema, me surge una duda y es, pues la duda es importante. Y es porque hablar de los Illuminati es un tema relevante. ¿Ustedes qué creen, queridos oyentes y queridos compañeros?
Pues Anita, precisamente de lo que habíamos hablado anteriormente, es curioso, ¿no? Es curioso porque el tema de que tengan tanto peso, tanto poder y se mantenga, o sea, ni por elección ni por nada, es simplemente como si alguien estuviera como en una marioneta, ¿no? Como si lo estuvieran manejando y pues es chévere precisamente saber qué hay, quiénes son, de dónde cuelgan esos hilos, ¿no? Entonces por eso yo creo que el tema es relevante y aquí de pronto en Colombia no se suena mucho, a pesar de que ya hay varios colombianos tildados como Illuminati o que hacen parte de la organización. Precisamente por eso lo investigamos y es importante. Y es importante por eso.
Para mí, pensaría que ese sabor curioso, uh-huh. Ese misterioso, sí, eso de que qué hay más allá de todo lo que sucede alrededor de este planeta y política, economía, bueno, todo. Entonces lo hace importante. Es importante uno querer saber más de este tema, pero Ana María, ¿por qué es importante este?
Yo creo también que es un tema importante, además de lo que mencionan, que es demasiado interesante como conocer cómo se mueve esta organización y cuál es el truco para estar tanto tiempo en el poder. Tiene que ver también con las repercusiones que tiene esta organización a nivel global, por su calidad en los planteamientos, así como la cantidad de teorías falsas que se les atribuye en Internet. Entonces, no podemos llegar a una verdad absoluta del tema, lo cual lo hace muchísimo más atractivo. Y también, pues yo creo que hace parte de la cultura, entonces es interesante pues conocer acerca de este tema. Por la filtración de los documentos secretos también, se cree que son autores intelectuales de muchos eventos catastróficos, como el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Son los autores intelectuales del asesinato de John F. Kennedy, y se dice también que formaron el partido responsable de la Revolución Francesa.
Y justo por esas preguntas y esas afirmaciones es que es importante investigar de los Illuminati. ¿Ves? Te autorrespondiste.
Exactamente, claro que sí.
Autorrespuesta. Bueno, ya todos sabemos que los originales o Illuminatis, como lo decían los compañeros, son la sociedad secreta de Baviera, de Alemania moderna en 1776 y demás. Pero el grupo se inspiró en los ideales de la Ilustración y fue fundado por el profesor de Derecho Adam Gay. O sea, él es el original. Adam es el original, se le debe el inicio de la organización y quería promover la educación de la razón y la filantropía, oponiéndose así a la superstición y a la influencia religiosa de la sociedad. En ese momento yo creo que es como un tema, como lo que está pasando ahorita en Colombia, revolucionario, pero no con la política y el gobierno, sino directamente hacia la iglesia. En su momento la iglesia era quien manejaba y direccionaba, o por de algún modo tenía monarquizado todo el tema en Europa, ¿no? Weisbud buscó cambiar la forma que se administraban los estados en Europa, eliminando la influencia de la religión en el gobierno y brindando a la gente una nueva fuente de iluminación.
Iluminación como la que estamos recibiendo hoy con cada uno de estos tips. Y es que las fechas que ha dado John, que ha dado Ana, que he dado yo, pues son muy importantes, porque vean que el primero de mayo de 1776 se tiene y se cree que fue la primera reunión de los Illuminati de Baviera. Recordemos que iniciando el programa hablamos de Baviera. Baviera, un lugar muy importante para esta secta. De ahí, pues cinco hombres establecieron las reglas que regirían esta orden secreta. Con el tiempo, los objetivos del grupo se centraron en influir en decisiones políticas y alterar instituciones como la monarquía y la iglesia. Entonces, sí han permeado y tienen algo que ver con todo este tema del nuevo orden mundial, muy, muy mencionado. y bueno, con todo lo que ha venido pasando durante las últimas décadas. También, bueno, algunos miembros de los Illuminati se unieron a los masones, por eso hace unos minutos hacía énfasis
los pesos pesados.
En esa palabra, porque la masonería también es otro tema que creo esta noche lo vamos a tocar. Vamos a tocar algo de los masones, pero pues también se nos extiende un poco más. Ana María al principio mencionó el búho de Minerva, ya que Minerva es la antigua diosa romana de la sabiduría. Eventualmente se convirtió en su símbolo principal.
Y yo creo que aún lo hemos visto, ¿no? Ahí sí. Es como un símbolo egipcio similar, donde sí, casualmente reconozco. Y ahorita lo que estabas viendo de los Illuminatis contra la iglesia, hay una película muy comercial donde precisamente, no sé si la han visto, donde matan... planean el asesinato de cuatro padres que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire.
¿Sí? Y el aire, sí.
El aire. Y precisamente es un Illuminati el que está marcado, el que está planeando el asesinato de cada uno de ellos en Roma. Toda esta información que Rubén nos ha dado me hace acordar de todo esto. Entonces, algo tiene sentido. Vamos bien, vamos bien. Pero, ¿cómo se relacionan los Illuminatis con los masones? Dentro de todo lo que hemos investigado, podemos ver que los masones son una orden fraternal que se desarrolló a partir de los gremios de canteros y constructores de catedrales de la Edad Media. En algunos países, especialmente en Estados Unidos, ha habido históricamente cierta paranoia sobre los masones, ya que en 1828 incluso se estableció un movimiento político de un solo tema conocido como el Partido Antimasónico. Debido a que los Illuminati originalmente reclutaron masones. O sea, los dos grupos a menudo se han confundido el uno del otro. Los hemos confundido, pero siempre tienen su distinción, ¿no?
Sí, tienen una distinción como bastante, bastante como característica, a pesar de que a veces se puede llegar a confundir, pero tienen sus cositas como diferentes.
Y sí, ahí están rodeados como de secretismo, ¿no?
Sí. Y de mucha polémica. Ellos sí son como más, digamos, la información acerca de ellos es más sencilla de encontrar que, digamos, de los Illuminatis. Y la leyenda negra de los masones volvió a ocupar titulares de la prensa recientemente en el Reino Unido. El diario The Guardian informó a principios de este mes de febrero de la existencia de dos logias, las asociaciones en las que se agrupan los masones, que operan en secreto en el Parlamento Westminster y están integradas por políticos y por periodistas. Además, el hasta ahora presidente de la principal asociación sindical de policías de Inglaterra y Gales denunció que los círculos masones dentro del cuerpo están bloqueando reformas que ayudan a corregir las desigualdades que todavía sufren las mujeres, los negros y otras minorías. Estas noticias reabrieron el viejo debate sobre la supuesta influencia entre las élites dirigentes de la masonería, de la que a su día llegó a formar parte el ex primer ministro británico Winston Churchill.
Realmente es una información, es gruesa, ¿no? Es muy, una información muy, muy densa, pero es interesante saberla realmente. Y hay un tema atado a esta organización que son las ceremonias secretas, ¿no? Dentro de todo el tema que habíamos investigado y que es un punto clave por lo que son conocidos los Illuminatis.
Y es lo que nos tiene reunidos hoy alrededor de este tema. El secreto, las ceremonias, la secta. ¿Sabían ustedes que acá en Bogotá hay secta masónica?
¿Secta masónica?
Sí, hay masones
acá. Hay masones, sí, 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 señor.
Hay una logia, creo que hay
incluso se están dice. En la 127 con...
No tengo muy clara la dirección.
Hay un monumento que está, creo que además tiene incrustaciones en oro y demás.
Exactamente, entonces no estamos tan lejos de este tipo de cosas y de todo esto. O sea, es algo secreto, pero que poco a poco ha visto la luz.
Ya no es tan secreto.
Entonces, pero tiene lo que le decía, ese saborcito sí. De lo secreto. Por eso, ceremonias secretas. Bueno, y de hecho, bueno, se anunció que la masonería inglesa llevaría a cabo una serie de jornadas de puertas abiertas para responder las preguntas de la población sobre la naturaleza y funcionamiento de esta organización. Entonces, ahí vamos viendo las luces de lo que hay detrás de las puertas de la masonería y de los Illuminati. De este modo quieren combatir el hermetismo con el que tradicionalmente se han asociado a los masones. Peter, un joven masón de Londres, le dijo a The Guardian: "Mis compañeros de trabajo saben que soy un miembro de una logia y nunca me he encontrado con ningún hermano masón que se niegue a dar a conocer su membresía o esconda lo que hacemos". Cada logia se reúne 4 veces al año, oficialmente en las ceremonias de acogida a los nuevos masones, que pueden tener una hora de duración. Entonces ahí puede John y Anita organizarse y sacar una hora de su tiempo para formar parte
de los masones.
De los masones.
Quizá cuántos millones tendríamos de dólares tendríamos que tener en cuenta para ser parte de los masones. Porque igual es una organización que no admite a cualquier tipo de...
De persona.
De persona. De persona, sí. Nosotros no. Por ahora no estaríamos siendo parte de los masones aquí en Colombia, lo que tengo entendido. Pero ya vamos a hablar más adelante de eso.
Pero si nos llegamos a inscribir, les avisamos.
Los vamos a invitar a la membresía.
Sí, en nuestra ceremonia de bienvenida.
Y dentro de esas logias que se hacen cada 4 años... hay una forma como muy interesante que de explicarlo. Entonces dicen que es como si fuera una obra de teatro. Entonces imaginen que todos tienen un papel. Estas fueron las palabras que le dijeron a la BBC una componente de la masonería inglesa que prefirió pues, que no se revelara su identidad. Dice: "El venerable maestro, uno de los más altos grados en las logias, es el actor principal y lleva la voz cantante. En la ceremonia, los nuevos masones deben responder una serie de preguntas. Lo que se dice en la reunión nunca se transcribe". Otro masón entrevistado por la BBC aseguró que no hay trampa ni nada raro en ello. Mientras que a los miembros se les disuade de hablar de política o de religión, la creencia en un poder superior ha sido históricamente un requisito para unirse. Entonces, pues ahí vendría siendo una diferencia con los Illuminatis, ¿no? De que sí hay una creencia de un ser superior en el caso de los masones.
Mientras que los Illuminatis sí, la sabiduría toda se la deben a ellos, a la investigación de ellos y toda la organización, toda la maquinaria mental de que sus organizadores o sus líderes tienen, ¿no? Más no de un ser supremo. Y otros datos curiosos sobre los masones, o queridos oyentes, que es que esto está realmente muy interesante, es que se estima que hay unos 6 millones de masones en todo el mundo. Se reúnen en un templo, al que llaman logia, como ya lo escucharon, donde los antiguos canteros se encontraban mientras trabajaban en una iglesia o catedral. Usan delantales o mandiles masónicos que se remontan a la teoría de la masonería, precisamente, que evolucionó a partir de los canteros. El tercer grado es la etapa final antes de convertirse en masón de pleno derecho. La ceremonia implica un exhaustivo interrogatorio, que es de donde procede precisamente la expresión someter a alguien al tercer grado. Algunos masones, compañeros reconocidos, fueron el ex primer ministro británico Winston Churchill o los escritores Arthur Conan, Rudyard Kipling y Oscar Wilde. Son extranjeros, pero ya vamos a traerle los nacionales que quizá pero conocemos
igual,
un poquito.
Igual son personajes reconocidos,
pero pues que quizá no están tan a la vista en este preciso momento o en esta temporada. Fueron reconocidos en su momento, pero sí, ellos son...
Y hay un tema también interesante entre los datos de los masones, y es que hay una separación por sexos. Y es la masonería segrega a hombres y mujeres en distintas logias. ¿Cómo les parece eso? La primera logia femenina en Inglaterra se creó en 1908. Su primer venerable maestro fue un varón. Después, el 100% de sus componentes fueron mujeres y se vetó la participación de ellos. En una entrevista, una masona británica en la BBC aseguró que las actividades realizadas por los hombres y las mujeres son las mismas, solo que pues están en diferentes logias. Dice: "Hacemos los mismos rituales, las mismas ceremonias, pero estamos completamente separados de ellos", dijo tras más de 21 años como parte de la asociación, lo que la convierte en uno de los miembros femeninos más veteranos de las logias de Inglaterra. Pero esta separación por sexos sí sigue teniendo detractores también entre los propios masones, imagínense. El londinense Peter, que ya lo había nombrado anteriormente Rubén, dice que la gran logia espera que la gran logia se modernice completamente para que se permita la inclusión de ambos sexos dice, sería magnífico para la organización y, un día, y es un día que él está esperando. Entonces, son como temas que uno no se imagina, que uno piensa que, digamos, son hombres y mujeres en un mismo espacio, pero pues son en diferentes espacios. Y dice que sería magnífico para la organización y que prefirió no identificarse. Y dice que la masonería está impregnada de tradiciones y sus rituales son peculiares, pero no más que los de la Iglesia Católica.
Pues yo realmente que soy católico, ahí veo sí pues muchas diferencias, porque por lo menos dentro de los temas que vemos aquí en Colombia, el catolicismo pues no tiene esas diferencias, ¿no? Y todos nos podemos reunir, tanto niños, adultos, mujeres, hombres, y compartir de la misma ceremonia o el mismo ritual, como ellos lo llaman. Pero entonces sí empieza a marcar una diferencia fuerte, porque no hay esa separación entre sexos, ¿no? Ahí hay un tema, un cuestionamiento, si realmente es lealtad o nepotismo dentro de todo el... este tema organización de los Illuminati o masonería, preguntándoos por el motivo que les impulsó a ingresar a la hermandad y pertenecer como miembros. La mayoría de entrevistados coincidieron en varios puntos en una entrevista también para la BBC. Por una parte apuntaron al vertiente social del grupo, afirmando que los 33 millones de libras, que son más o menos 46 millones de dólares recaudados por 180 logias o iglesias para proyectos de beneficencia en el 2007, convierten a la masonería en uno de los mayores donantes del Reino Unido. O sea, imagínate, si el catolicismo aquí en Colombia o en el mundo mueve dinero, la masonería creo que le da como un 1000% más, ¿no?
¿Quién creería eso?
Pues si forran sus templos con oro y sus mantas y todo eso, debe tener un ingreso económico bastante fuerte. Y por otro lado, descartaron la lealtad y el sentimiento de pertenencia a un grupo cerrado, ya que indican que me gusta confiar en las personas, son muy leales en ese tipo de cosas, y ser parte de esa comunidad que trajeron, de eso se trata, dijo uno de ellos. A lo largo de los años construyen relaciones, acaban haciéndose en amigos que derivan la formación de prácticamente una red, pues primero inicia local y ya después mundial, que es cuando trascienden de país a país y de continente a continente. Y eso es básicamente lo que usan, esa expresión, con cuidado, porque esa red no está para ser utilizada en un beneficio personal, sino lo ven más bien a un beneficio conjunto o un beneficio social, pues un beneficio que en sí traiga satisfacción a toda la logia, por decirlo de algún modo.
Ya que John mencionó el nepotismo, justamente en esa entrevista de la BBC lo negaron. Se negaron que hubiera ese beneficio hacia sus mismos hermanos, como se dicen dentro de la logia. Entonces, negaron que se atribuyera poder valerse de su posición para favorecer a otro hermano dentro de la sociedad y pues perjudicando a la población en general. Lo tienen como un mito absoluto de que sea eso, y pues una de las entrevistadas sí mencionó que posiblemente en el pasado hubo casos, pero pues negaron que en el presente aún se sigan presentando.
Puede que hubiese evolucionado la organización o simplemente se limiten a negarlo todo, ¿no? Ellos también son acusados, la masonería y demás, en la intromisión en la vida pública, ¿no? En diferentes momentos de la historia, la masonería ha sido acusada de conspirar y participar subrepticiamente en la política. Y bueno, de eso sí, yo creo, podemos dar una parte de razón con todo lo que se está dando. Y en la época en la que gobernó en España, en general Francisco Franco solía referirse a la conspiración judeo-masónica y consideraba a la masonería como uno de los grandes enemigos de España. Por eso les decía, muchachos, esto realmente es un tema de tocar con... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pince. Bueno, dedos de seda, por decirlo de algún modo, porque realmente son muchas cosas que se unen con otros temas. Y pues bueno, mientras que seguimos organizando, vamos a un corte de comerciales.
¿Sabías que? ¿Sabías que?
El secreto de los Illuminatis es tan bien guardado porque ellos mismos inventan teorías que no son ciertas, despistando a aquellos que estudian sus comportamientos. Las verdaderas acciones de los Illuminatis quedan ocultas entre tantas mentiras y exageraciones difundidas desde la misma organización. Como grupo secreto, los Illuminatis son muy difíciles de estudiar, pero si vemos un poco a nuestro alrededor, hay varios aspectos misteriosos de los cuales existen teorías al respecto. La explicación de la intromisión en las esferas puede parecer una locura, pero es una posibilidad interesante.
Realmente muy interesante, ¿no, Ana María? Es un tema que no vamos a concluir, como les decíamos, al inicio del programa.
Es largo, denso, con muchos secretos, y detrás de una aparente verdad como que sale otro secreto y...
Sí, entonces es un tema, es interesante, es un tema que los invitamos a los oyentes de que lean. Realmente hay muchos artículos, muchos libros, en la web también existe mucho material como para que se fueran enterando. Hay un cuestionamiento que iniciamos al iniciar el programa.
Culpa de los Illuminati.
Sí, los Illuminati ya me están dominando mi lengua. ¿Lograron de verdad los Illuminatis dominar el mundo? ¿O han logrado dominar al mundo? Y bueno, según el doctor John Coleman, un investigador norteamericano, escribe en el World Intelligence Review, que es la revista de inteligencia global, afirmó que la masonería Illuminati del grado 33 ha sido utilizada no solo para infiltrarse y controlar muchas, muchas instituciones políticas, económicas y religiosas, sino también para crearlas de modo que puedan acceder a la gente que entrega su energía, para servir de ese modo sin su conocimiento los intereses de una agenda que ellos mismos ignoran, donde se encuentra precisamente el colapso programado de los gobiernos. Esto sucederá de distintas maneras, y una de las cuales sería provocar un crash económico de proporciones mucho más dramáticas que la Gran Depresión de 1929. Entonces ya se imaginarán, eso está muy bien planeado, quién sabe qué vaya a pasar. Realmente es un tema de que no, para, no sería sorpresa a raíz de todo lo que estamos leyendo, y además que la globalización de las finanzas mundiales permitiría una crisis de este tipo mediante maniobras de los grandes bancos e instituciones financieras con control sobre las bolsas mundiales y los tipos de interés. ¿Qué tal, compañeros?
Uy, bastante denso ese tema, porque digamos el tema de la Gran Depresión fue algo dramático, o sea, fue de condiciones enormes. Entonces, si planean algo muchísimo peor, pues desestabilizaría pues la economía mundial. Entonces sería bastante
complejo. Y además, el que tengan quizá el manejo del tema más grueso a nivel mundial, que es el financiero, por medio de los bancos mundiales, o sea, imagínate el nivel que tienen. Es algo, no sé, es algo prácticamente inexplicable, ¿no?
No, y esta información más lo que se vive en la actualidad, pues...
Con lo que vemos a diario.
Creo que uniría ahí esas piezas, ¿cierto?
Allí hay como un clic.
Uno deduciría, nuestros oyentes, yo creo que pueden estar deduciendo y sacando sus conclusiones sobre, uy, hay algo allá en lo profundo de toda esta maquinaria política, económica, que como que mueve, ¿no?
Y además no solo en lo financiero. Yo sé que, al igual que nosotros, algunos oyentes quieren saber del chisme, de que pronto de qué personajes que de pronto quizá conocemos se les ha tildado o corresponden a estas organizaciones, ¿no?
Claro.
O presuntamente.
Sí, presuntamente. Sí, porque no tenemos, digamos, la forma de comprobarlo. Y si algo nos ha enseñado esta investigación es que es demasiado extensa y no llegamos a conocer todo lo que abarca. Entonces, en ese chisme les vamos a decir que prácticamente todas las personas influyentes de la sociedad son susceptibles a ser acusadas. Destacan especialmente los políticos, empresarios importantes y sobre todo artistas, estrellas mediáticas que serían utilizadas por la secta para transmitir sus mensajes a las masas y de esta forma influir en su pensamiento. Todo esto a cambio de su colaboración. Entonces acá les tenemos algunos de los grandes artistas que presuntamente son Illuminatis, como Michael Jackson, Shakira, Beyoncé, Madonna y políticos como Tony Blair, Muhammad Gaddafi, John F. Kennedy, Jeffrey Epstein, inclusive el expresidente norteamericano Barack Obama está en esa lista. O sea,
imagínate.
¿Qué podemos esperar?
Quedamos como... realmente sorprendidos. De Shakira lo había escuchado, de Madonna ya era algo más seguro. Es que es increíble cómo conquistan a un mundo completo, ¿no?
No, y bueno, creo que va uno mirando, ¿no?, todo el tema artístico. Bueno, no sé, como que se confabula todo en una sola cosa. Concluyo, ¿no? Y asumo, no digo que pronto nuestros oyentes...
No podemos de pronto asegurarlo.
Sí, mañana dicen, no, en la radio dijeron que los artistas son Illuminati. Eso no, eso sí, hay que tener como ese, uh-huh, ese pellizquito de duda dentro de todas las cosas, pero bueno, tener ahí... Dice coloquialmente en Colombia esa malicia indígena, ese swing ahí. Y... que es muy importante eso, ¿no? Porque es un mito y todos dicen es un mito, los Illuminati son un mito y se mantiene, ¿no? Mire cuántos años han pasado.
Y yo creo que se va a mantener así, porque la misma organización se encargará de que siga siendo mito.
Claro, que nunca se comprueba. Que es lo que ayuda a que muchachos como nosotros nos reunamos detrás de los micrófonos, hablar sobre ellos. Y si nos están escuchando, pues
un saludo.
Bueno, un saludo para todos los Illuminati.
Un saludo para los Illuminati.
Y pues bueno, ¿por qué se mantiene ese mito? ¿Por qué piensa John que se mantiene ese mito? Ana, ¿por qué creen que se mantiene ese mito hoy en día?
Yo creo que precisamente en la búsqueda de la estabilidad, Rubén. Precisamente si nunca van a concluir, pues nunca van a tener esa certeza de un comienzo ya tienen, pero un final no. Entonces, en seguir enredando y sacando más cosas, pues va a permitir que nosotros nunca tengamos una razón definitiva.
Yo creo que llegados como a este tema, es como tan sencillo controlar a tanta gente ya teniendo como tanto poder, y hablamos de poder financiero, de poder político, de muchos... de poderes que son realmente que repercuten en nuestra vida, y si hablamos de temas de artísticos y eso, no sabemos qué tan controlados estemos. Entonces, pues, que se mantenga es como muy, muy probable.
Bueno, entonces no olvidemos que los Illuminati no son únicamente un grupo de personas que dominan el mundo. Es una organización bastante misteriosa, y es que la palabra misterio es la que ha rondado durante todos estos minutos de programa que tenemos, y va a seguir rondando el resto de minutos y bueno, durante todo el tiempo que se mantenga el mito de los Illuminati. Pero lo cierto es que la historia de los Illuminati es al menos en una parte real. Recordemos que el 2 de marzo de 1785 se dictaminó un nuevo veto, esta vez dirigido concretamente contra los Illuminati y los francmasones, a los que se les acusaba de alta traición, y la organización tuvo que finalmente ser disuelta. A partir de ese momento es donde surge realmente la leyenda de los Illuminati, ya que si bien se ha especulado mucho con lo que ocurrió tras la disolución oficial de la orden, no hay realmente nada confirmado. Este aire de confusión e intriga ha construido el contexto perfecto para la germinación de las distintas teorías que en esta noche hemos podido discutir, y pues que todavía en el siglo XVIII se llegó a afirmar que los Illuminatis o Iluminados actuaron en la sombra de desencadenar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, recordemos que uh-huh, repercutió tanto que hasta nuestros días y hasta en la actualidad, pues todavía nuestros movimientos políticos derecha e izquierda, pues tiene su origen allá.
Todavía sentimos las consecuencias de la revolución.
Exactamente, también. Entonces fue un tema, fue un suceso bastante, bastante importante. Y basándose en el hecho en que algunos cabecillas revolucionarios franceses fueron masones, y lo mismo ocurrió, nada más y nada menos que con la Guerra de Independencia Americana.
Realmente sí, y a eso Rubén y otros tipos, incluso en la investigación que pues quizás será de otra oportunidad, se le debe a los Illuminati el tema de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras más significativas que han habido aquí al mundo, y como le decía Ana, hasta el tema del derrumbe del atentado de las Torres Gemelas.
Sí,
todo. Bueno,
Ahora vamos con otro tema dentro de este tema que tiene muchos temas.
O sea, un subtema.
Un subtema.
El tema del tema del subtema que nos lleva a un subtema. Y
es que esto ya no sabemos cómo clasificarlo realmente.
Es que es una información demasiado extensa. Y para hablar un poco de la simbología de los Illuminatis, vamos a hablar de un pájaro conocido como el búho de Minerva. Ajá. Minerva, ya lo habíamos comentado, es la antigua diosa de la sabiduría. Este es el símbolo principal. Otro símbolo es el ojo de la providencia. Este símbolo se asemeja a un ojo dentro de un triángulo. Creo que todos tenemos como la imagen mental o de lo que puede ser como ese ojo de la providencia. Aparece en las iglesias de todo el mundo, así como en edificios masónicos.
Y en el dólar.
Y también se dice que en el dólar, o sea, impresionante.
En el dólar. Incluso, ustedes ya que los dicen, en los. A mí, yo voy muy a punto de la industria musical, ¿no? Y de las personas más. Los artistas que son más acogidos en el mundo, en los escenarios artísticos, está este famoso ojo que todo lo ve, ¿no? Siempre decoran sus escenarios de el único ojo del triángulo egipcio este, y siempre, 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 sea en pop, reggaetón, rock, todo en el género que sea, siempre estos escenarios están decorados con ese ojo.
¿Casualidad?
No sabemos.
¿Illuminatis?
Sí, quién sabe. O sea, porque es que realmente también lo he notado, y es como eso que les decimos a nuestros queridos oyentes, que estén atentos a todo lo que está a su alrededor, que puede traernos un mensaje, que puede traernos un misterio, que podemos como ahondar en eso.
Ok, también hay otro símbolo muy importante, que es la pirámide egipcia, que trunca con 13 escalones, en cuya base está escrito el número 1776 en números romanos, que es el año de la independencia de las 13 colonias y de la fundación de la Orden de los Illuminati. Vuelvo y pregunto, ¿coincidencias, casualidades de la vida, del destino? Bueno, no sé, y hago ojos misteriosos.
A duda de todos nuestros oyentes, y me encanta que le creemos como esa duda de que vayan a buscar, porque realmente hay que leer. Hay que leer, hay que instruirse de todo esto para sacar nuestras propias conclusiones y no se dejen creer, no se dejen tragar, no traguen entero.
Exacto.
Investiguen.
Además, bueno, sobre este número va acompañado de la sentencia en latín anuit coeptis, que significa él favorece o ayuda aquello que ha empezado, o nuestra empresa es exitosa, y que bien podía expresar la creencia americana de que el nacimiento de los Estados Unidos tiene una inspiración divina. Debajo de dicha pirámide se puede leer la leyenda Novo Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos. Uno de los lemas más conocidos dentro del grupo masón de los Illuminati. Bueno, los veo que quedan con una cara como...
Queda uno pensando realmente.
Sí, sí,
los oyentes. Dólares acá en este instante para empezar.
O sea, yo quisiera contarle a los oyentes la expresión con la que quedó Johnny Ana, y créanme que.
Algo lúgubre.
Sí, como que,
misterioso.
Yo, ¿qué les acabo de contar?
Tengo miedo. Realmente es algo misterioso. Realmente, bueno, como siempre, Ondas en la U, nosotros tratamos como de tenerlo y tomar todo de la mejor onda, pero sí, es algo que existe, algo que por años han tratado de investigar. Nosotros obviamente somos un 1% de investigación a lo que han hecho investigadores a nivel mundial, y que ni siquiera con todas las pruebas lo han realizado, ¿no? Yo creo que nos queda base para una próxima emisión, muchachos. Este tema está realmente pero muy interesante. Entonces, pues nada, muchas gracias Anita, Rubén, gracias a nuestro Marte Sebastián siempre por acompañarnos. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima emisión de Ondas en la U, una radio de estudiantes
para estudiantes.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Ondas en la U.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión
por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
escúchenos. What is this I'm feeling?